Quick, choose a meal deal with McValue. The $5 McChicken meal deal, the $5 McDouble meal deal, or the new $6 Daily Double meal deal. Each with its own small fries, drink, and four-piece McNuggets. There's actually no rush. I'm just excited for McDonald's.
For a limited time only, prices and participation may vary. Not valid for McDelivery.
Y te contábamos que el tema de hoy es mujeres y SIDA, y para contarnos un poco más acerca de ese largo camino que recorrió entre recibir un diagnóstico y ser la presidenta de una importantísima fundación a nivel global, pero también para analizar un poco cuál es el rol del Estado, qué nos pasa a las mujeres con el SIDA, estamos en comunicación con Patricia Pérez, que es expresidenta de ICW Global y actual presidenta de la fundación Más Paz, Menos SIDA. Hola, Patricia Pérez, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos.
Muy bien.
Bueno, 8 veces nominada para el Premio Nobel de la Paz, y varios años antes, recibías un diagnóstico de HIV, todo un largo camino, ¿no es cierto?
Sí, en realidad recibí un diagnóstico positivo hace 28 años, y en ese momento que no había tratamientos y que los médicos tampoco tenían muy claro qué hacer con el tema, en ese momento de SIDA, y en ese momento no se hablaba de HIV o de VIH, sino que se hablaba de SIDA, lo que me dijo es que me quedaban 2 años de vida. Entonces, digo, fue como muy fuerte en ese momento, y pasaron los años, y bueno, fui haciendo cosas, y me fui metiendo en el activismo, y tratando de defender mis derechos, y después de eso, tratando de dar una mano para que otras personas puedan defender sus derechos, y bueno, haciendo todas estas cosas que vos estabas describiendo recién.
En la fundación se vincula la paz con el SIDA, ¿no? Como si crear un mundo con paz tuviera que ver con la lucha con el SIDA. ¿Cómo es esa vinculación?
Yo soy miembro fundadora de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA, que está en los 5 continentes, y lo que vimos es en distintos lugares, en distintos momentos, que el tema de la violencia era algo que estaba muy, que marcaba mucho todo lo que tenía que ver con la mujer, todo lo que tenía que ver con la prevención, con el cuidado, con el tratamiento, con la adherencia al tratamiento. Entonces, en algún momento decidimos, yo con otro grupo de gente, bueno, hacer algo que sea como, que vaya más allá del tema del SIDA únicamente, y empezar a mirar qué pasaba con la violencia. Y de allí surge la campaña Más Paz Menos SIDA, que le da el nombre a lo que hoy es la Fundación Más Paz Menos SIDA. Y realmente lo hicimos por eso, porque nos parecía que algo estaba pasando, ¿no? Digo, es difícil hablar de negociar un preservativo, de utilizar un preservativo cuando tenés violencia de género, cuando en tu familia, en tu casa, tu pareja, te pega, o te cela de una manera enfermiza, y no te permite usar determinada ropa, y te controla, y mira lo que tienes en el teléfono, en la agenda. O sea, le gusta una situación violenta, entonces es muy difícil poder negociar un preservativo. Lo mismo pasa en un ámbito escolar, es difícil hablar del tema de no discriminación, del tema de VIH, cuando en realidad vos tenés entornos discriminatorios que no te contienen, sino que te expulsan. Y lo mismo pasa en la comunidad. Digo, que alguien no pueda decir que tiene VIH, que no se pueda dar a conocer, que tenga miedo que los separen, que los agreguen, que los marginen, eso genera violencia. Y no te permite ni que la persona se pueda cuidar libremente, ni tampoco genera en esta persona esta necesidad o esta responsabilidad de decir, bueno, voy a cuidar a esa otra gente, voy a tratar de transmitirle un mensaje. Entonces nos parece que el tema de la violencia está marcado. Cuando nosotros hablamos de paz, no estamos hablando de ausencia de guerra, estamos hablando de ausencia de violencia. Entonces, desde ese lugar, nosotros pensamos que la paz es un instrumento inmejorable para construir ciudades más amigables, entornos más amigables, que esto te permita hablar de SIDA, o hablar de cáncer, o hablar de adicciones, o tener un mejor entendimiento en la escuela. Entonces nos parece que ese es el camino, ¿no?
Y vos, desde tu experiencia, pero también escuchando a las mujeres, ¿detectaste que cuáles son las principales angustias que tienen o problemas que tienen las mujeres específicamente cuando reciben este diagnóstico?
Lo que pasa es que son distintas etapas. Pensá que hace 35 años, 33, 35 años que tenemos el VIH entre nosotros, o que por lo menos lo sabíamos, lo visualizamos. Entonces se fueron dando como distintas etapas. La primera etapa era que el tema del VIH no estaba ni visualizado en las mujeres. O sea, las mujeres no existíamos para la comunidad científica, para los datos estadísticos. Entonces era como que estaban invisibilizadas. Estamos ahí. Entonces, uh-huh. Cuestión tenía que ver con eso. Un segundo momento tenía que ver, digo, no en el momento de una persona, sino un momento de todo lo que es el movimiento, toda esta época en que se empezó a vivir el mundo del SIDA. Uh-huh. El segundo tiempo era como decir, bueno...
Ay, ¿sabes qué? Se entrecorta un cachito.
Necesito tratamiento. Uh-huh. Entonces, digo, eso se fue dando porque al principio tampoco había tratamientos. Entonces, era esta otra cuestión. El tercer momento tenía que ver con cómo las mujeres estamos en los lugares. Hubo un momento en todo lo que es la pandemia del SIDA que las mujeres estábamos en todos los lugares, pero virtualmente, ¿no? O sea, porque se hablaba de las mujeres, se hablaba mucho de la transmisión vertical, uh-huh. pero no estábamos físicamente. Entonces, por ahí tenías una mesa donde se hablaba de la mujer, del VIH en la mujer, y tenías un panel con todos hombres, ¿no? Entonces, digo, cosas eran como muy fuertes. Hubo otro momento donde las mujeres estábamos presentes, pero en tanto pudiésemos procrear. Entonces, todo lo que tenía que ver con la mujer embarazada era un tema que estaba al orden del día. Pero la mamá ni bien paría, que ya no tenía panza, pasaba a otro estatus, ¿entendés? Entonces, hasta en un momento ella recibía tratamiento mientras estaba embarazada. Y una vez, en algunos países, una vez que tenía su bebé, el bebé seguía recibiendo tratamiento y ella no.
Claro, pasaba un
segundo lugar. Fueron como muchos momentos muy fuertes, ¿no? O momentos que necesitamos investigaciones científicas en mujeres, porque el hombre y la mujer biológicamente somos distintos. Nosotros tenemos un aparato reproductor y el hombre no. Entonces, los tratamientos que son muy fuertes y que van directamente a la célula te hacen a vos como mujer de una manera y hace determinadas cosas en tu organismo para cuando vos vas a tener un hijo que en el hombre. Entonces necesitábamos tener investigaciones científicas sobre mujeres. Entonces, digo, fueron como muchas situaciones que se fueron dando y que nada, hubo que ir sorteando estas barreras, ¿no?
Actualmente, disculpame, Vanina, justo te iba a hacer una pregunta, pero se me ocurría escuchándote, actualmente ha crecido el número de mujeres con VIH. ¿Vos lo relacionás con toda esta situación social?
A mí me parece que lo que ha pasado es que esto se ha estabilizado y la mujer se ha animado más a hacerse los test, se ha animado más a ir al médico, a reconocer que tal vez tiene su pareja y que a lo mejor la pareja ha tenido...
Ay, se nos corta, ¿ven?
Hola.
Ahora, a ver si puedes ubicar en algún lugar el teléfono que no se entrecorte. Hola.
Mismo lugar, quieta. Ahí y está. Estoy escuchándolas perfecta.
Ahí está. Ahora sí. Ahí otra vez no se escucha nada.
Yo estoy acá, chicas. No, absolutamente
nada. Sí, sí. No, es que deben ser las comunicaciones que están fatales. Se entrecorta. A ver. No.
¿Ahí están escuchando?
¿Sabes qué? Te vamos a cortar y vamos a volver a llamar.
Dale.
¿Sí? Bueno, mil gracias, ¿eh? Ya estamos. Entonces vamos a recordar que estamos hablando con Patricia Pérez, que ella es presidenta de una fundación, Más Paz, Menos SIDA, y tiene una interesante vinculación, ¿no?, entre la paz y el SIDA, porque necesitamos un mundo más pacífico, una sociedad que pueda convivir mejor para que las mujeres se puedan cuidar, ¿no?, y puedan prevenirse, ¿no?, de esta pandemia.
Y qué interesante lo que decía de cómo el estigma sobre, o sea, dentro de las problemáticas de SIDA, lo primero que se piensa es en los hombres gays o en las mujeres transexuales, pero en las mujeres, digamos, como las mujeres, podemos decir, blancas y puras,
claro,
no tan vírgenes, no se desconfía o no pueden tener esa problemática y por eso no se ocupan de eso.
Bueno, ahí tenemos a Patricia otra vez. Patricia, ahora sí. Hola, Patricia.
Hola, yo estoy escuchando, chicas.
Perfecto.
Buenísimo.
Bueno, entonces, sí.
A mí me parece que las mujeres están informadas. Yo creo que se ha empezado a mirar un poco a partir del crecimiento que hay de los resultados positivos en mujeres. El tema de la transmisión heterosexual ha sido también fundamental. Entonces, digo, hay una cantidad de un caudal de mujeres que están diagnosticadas, que es importante. Entonces creo que a partir de eso se ha empezado a mirar un poco más qué es lo que está pasando con la mujer. Insisto, mucho ha ayudado también todo lo que tiene que ver con la transmisión vertical, porque hay cantidad de mujeres que se han detectado su VIH a partir de su embarazo. Entonces, digo, también eso es real, ¿no? Pero bueno, la cuestión fundamental que yo creo que donde estamos fallando es que no hay, digo, la Argentina, la región y el mundo, es que no estamos haciendo campañas sostenidas en el tiempo, campañas que en realidad les sirvan a las personas, campañas que las personas se puedan apropiar de estas campañas y las puedan llevar a cuestiones de su vida cotidiana. Entonces, en la medida que uno hace eso, empieza como a internalizarlo, empieza a tomarlo como propio. Patricia, y me parece que eso es lo que hace falta.
Patricia, te habla Vanina. Yo quería preguntarte un poco acerca de lo que hablabas del tema de cómo las mujeres estábamos en un principio con relación al virus un poco invisibilizadas, esto que decíamos, y también hablabas vos al principio del tema de la violencia. Digo, pasar de estar quizás invisibilizadas a también tener situaciones de riesgo por violencia y empezar ahí a quizás visibilizarnos más como posibles afectadas por esta pandemia. Yo quería saber tu opinión acerca de por ejemplo, la campaña que se difundió la semana pasada de los jóvenes pro de Córdoba, que estaban proponiendo la abstención sexual como una solución para las mujeres para protegerse del SIDA. ¿Qué te generó a vos esa campaña?
Mira, la verdad es que no me generó mucho, porque yo digo, soy absolutamente consciente que lo que hace falta es la información. Me parece una buena intención, pero yo creo que es un tanto irresponsable, porque vos, si te vas a una campaña, tenés por lo menos que informarte y preguntarle a la gente que sabe. Básico. Pero creo yo que lo que hacen falta nuevamente son las campañas. Digo, si no piensen, ¿qué campañas hay? ¿Salido una semana antes o una semana después del 1 de diciembre? No hay campañas. Entonces, lo que pasa es esto, digo, pero no hay campañas para esos jóvenes, no hay campañas para los abogados en la facultad, no hay campañas para los docentes, o sea, no hay campañas para el público en general.
¿Y eso por qué? Entonces, pasa, ¿hay un desinterés? Mira, ¿hay falta de financiación?
No, a mí me parece que la batería está puesta en el tema de los antirretrovirales, que está bueno, porque una persona con HIV necesita tomar los medicamentos, pero me parece que acá ha habido como una separación, dice, como un divorcio, es decir, bueno, okay, o el tratamiento o la prevención, y son cosas que van de la mano. Entonces, digo, yo creo que, mira, el SIDA, esto es una opinión absolutamente personal, pero el SIDA lo que siento que ha hecho en todos estos años es poner la lupa sobre muchas situaciones preexistentes. Entonces, los sistemas de salud están colapsados, y el SIDA te lo muestra claramente. Todos los temas de prevención están incumplidos, porque si no, ¿por qué tenés sarampión? Te empiezan a surgir un montón de enfermedades que ya no estaban previsto que vuelvan a estar. Y el tema del VIH es lo mismo, o sea, necesitas hacer algo en forma sostenida. Digo, también el tema de que hay tratamientos y de que la calidad de vida de las personas con HIV que tomamos los tratamientos es buena, también ha hecho esta cuestión de decir, bueno, a ver, nos relajamos un poco, total están los tratamientos, total no nos cuidamos. Por eso me parece que el Estado en todas sus instancias, el INAL, el provincial, el municipal, tiene que ser un Estado presente y tiene que tener campaña, así como te hacen todos los años la campaña de la gripe. Digo, tiene que haber algo permanente. Las campañas necesitan ser permanentes, porque si no, no llegan a la población. Me parece que es esto. Y con el tema la abstención es una manera que está allí también como para prevenirse. Ahora, es una manera. Entonces vos no podés poner la abstención como es la manera, porque es irreal. La gente no tiene abstinencia sexual en general. Entonces lo que necesitamos es que el preservativo esté presente y que no lo tomemos como una cuestión moral o como una cuestión dogmática, que lo tomemos como una cuestión de salud pública.
Patricia,
estamos haciendo una valoración moral del preservativo. Estamos diciendo, okay, esto nos sirve para prevenirnos, es lo que necesitamos hacer.
Patricia, te vamos seguramente a volver a convocar porque este tema lo vamos a seguir abordando muchas veces, en graves y agudas. Ahora te queremos agradecer muchísimo que nos hayas atendido.
No, gracias a ustedes. Lo último que les quería decir son dos cosas. Sí. Primero, que la gente puede meterse en nuestra página, maspazmenos.org, que nos ayuden ustedes con el tema de nuestra campaña de cultura. Le vamos a dar como muy fuerte 2015-2016.
Ya está subida en nuestro Face.
Buenísimo. Y con el tema de lo de Córdoba, me parece que no podemos poner la carga de la prevención en ningún sector, tampoco en el sector de la mujer. Me parece que es una cuestión donde cada uno de los integrantes de esta ciudad, de esta ciudadanía, tiene que hacerse cargo.
Muchas gracias, Patricia.
Gracias a ustedes. Hasta luego, chicas.
Hasta luego. Estamos hablando con Patricia Pérez, que es expresidenta de ICW Global y es actual presidenta de la fundación Más Paz, Menos Sida.
Quick, choose a meal deal with McValue. The $5 McChicken meal deal, the $5 McDouble meal deal, or the new $6 Daily Double meal deal. Each with its own small fries, drink, and four-piece McNuggets. It's actually no rush. I'm just excited for McDonald's.
For a limited time only, prices and participation may vary. Not valid for McDelivery.
This episode of Unfiltered is brought to you by Google Gemini. U.S. college students get Gemini's Pro plan free for 1 year and use the best model in the world for multimodal understanding. So whether you're uploading a video to get feedback on your presentation, uploading a photo of your homework to ask for extra help, or transcribing notes from a lecture you missed, Gemini 3 Pro can help. I'm honestly so happy and excited for all the college students out there because I wish this was around back when I was in school. This is such a game changer and so useful. I'm honestly a little jealous. So if you want to try it out, sign up to get more access to Google's most accurate model, Gemini 3 Pro. Unlimited image uploads, pro-level image editing, higher limits in Notebook LM, Gemini in Gmail and Docs, 2 terabytes of storage, and more. All you have to do is visit gemini.google/students to learn more and sign up. Terms apply.